a hablar con Enrique García Medina, un fotógrafo bahiense que hace tiempo que ya no vive en la ciudad, pero que trabaja como últimamente como freelance. ¿Es así, Enrique?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Sí. Hola, buen día.
¿Seguís trabajando como freelance mayormente?
Sí, estoy trabajando como freelance.
Bien. La llamada es porque ayer, en el homenaje que hizo el Ministerio de Cultura a los reporteros gráficos, en el Día del Reportero Gráfico, día que se puso por la muerte, por el asesinato de José Luis Cabezas, hay varias fotos en un video y aparece una tuya que es de 2001, en los hechos de cuando cae el gobierno de la Rúa y toda esa crisis. Contanos un poco cómo fue esa foto, donde hay un hombre encapuchado con un pañuelo tirando una piedra, y bueno, hiciste una foto casi solo el hombre en el medio de la calle llena de piedras tirando una piedra. ¿Recordás cómo fue ese momento?
Y ese momento, cuando la gente dijo basta y salió a la calle, después de que el presidente de la Rúa el día anterior a las 7 de la tarde, 8, decretara estado de sitio, y la gente, bueno, dijo basta, salió, y bueno, empecé a ilustrar el suceso distinto, porque se escuchaban las cacerolas, salía la gente sin bandera política, y parecía que salía toda la gente a la calle a decir basta. Y bueno, fue un momento quiebre.
¿Tuviste miedo en algún momento? Porque era brava la situación en ese momento.
Y en ese momento, el momento de la foto que estamos hablando, el policía me disparó los ojos. Y se rió. Y me dijo, Comodoro Pi, y disparó. Y se reía, porque él seguro que en un momento cuando fue a declarar, creo que fue una vez que fue a declarar el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, no lo querían mostrar, y logramos una foto, y el señor se acordó de mí en la calle.
Ah, mirá, tú esa memoria.
Sí, seguro, porque... Sí. Casi seguro.
Bueno, Enrique, una cosa es ser fotógrafo y otra cosa es ser reportero gráfico, ¿no?
Claro.
Contanos un poco cómo es la diferencia. Ustedes son periodistas que en vez de escribir o en vez de salir al aire, hacen fotos. ¿Sería eso?
Y sí, generalmente nuestras fotos tratamos de que hablen y que nosotros nos dedicamos a mostrar imágenes, a ilustrar la vida y lo que sucede, y estando en el medio de las situaciones, sin tratar de estar en ningún lado para que el suceso no nos supere y lograr buenas fotos, ¿no? La diferencia del fotógrafo, el fotógrafo que hace eventos, es otro tipo de trabajo, más tranquilo, más pactado, tienen horarios, ya saben lo que van a hacer, cómo van a trabajar. En el periodismo cambia todo el tiempo. Hay que estar atento. Por ejemplo, hoy me toca ilustrar el gran calor de la ciudad. Y vengo de ahí de hacer fotos de gente muerta de calor. Y que muestro fotos de gente mojándose, punto. Tiene que ser concisa, concreta la foto, ¿no? Y fácil de leer. Claro. Para que el que la lee la entienda. Porque una foto de un fotógrafo artístico puede ser muy linda artísticamente, pero no tiene información.
Claro.
Para lo que nos piden, ¿no? Los editores.
Enrique, vos empezaste a sacar fotos, ¿a qué edad más o menos?
Y en el año 1991, y tengo 54 años, o sea, habré empezado a los 20, ya no me acuerdo bien.
¿Y siempre pensaste que ibas a ser fotógrafo de medios y a trabajar con la noticia?
Por necesidad, quizás, y porque me gustaba el día a día. Empecé haciendo fotos turísticas en la iglesia de Perito Moreno, después vine a Buenos Aires a prepararme, y el día que llegó explotó la bomba de la Embajada de Israel, en el año 1992, y me di cuenta que quizás tenía algo, podía trabajar de esto, pero ese día, la verdad, el suceso me sobrepasó, y bueno, las fotos me salieron horribles.
Porque
me superó el miedo. Ahí está el crecimiento. Cuando uno aprende, después trata de ponerse frío para el trabajo. Después venimos a nuestra casa y sentimos lo que sentimos.
¿Trabajar freelance qué significa? ¿Vos vas y sacás lo que querés y después lo ofreces, o ya vas con algo predeterminado desde algún medio que te indica lo que necesitan para ese día?
Sí, por ejemplo, ahora cambió la cosa. El freelance antes generaba una noticia y la movía, la vendía, según el gusto, la interés editorial de cada empresa, pero hoy ya no pasa eso, hoy directamente te piden, porque después de la pandemia, después de varias crisis, los medios achican mucho y compran lo justo y necesario, entonces salimos con pedidos ya, y cada vez somos menos fotógrafos.
Claro, son menos cantidad.
Menos cantidad, pareciera que está lleno de gente con cámara, pero eso es otro tema.
Claro.
Cada vez menos trabajadores de prensa. A mí me echaron de la revista Gente, que trabajaba desde 2004 hasta el año pasado, en octubre, septiembre. Y me echaron y se terminó. En vez de quedar 20 fotógrafos, quedaron 2.
Claro. Incluso una de las últimas, no sé si es de las últimas, pero hiciste la tapa de Gente en la Asunción de Alberto.
Sí, pero acá no importa si sos un fotógrafo completo, útil, bueno, y no sé qué les importa a las empresas, achicar números. Y ponen la foto del señor que sacó la misma foto de Alberto, ponele, y si la tienen a mano la usan, la misma foto de Alberto, pero fea, pero la usan igual.
Claro. Sí, está pasando una crisis, sobre todo el papel, pero ustedes pueden trabajar en portales. ¿Los portales toman los trabajos de ustedes o toman fotos por ahí de aficionados o de gente que manda fotos a los medios?
No, yo trabajo para el diario El País, seguido, que es un portal importante en el... No, sí. ¿Vos te preguntas si siguen comprándonos material?
Sí.
Sí, los que valoran el trabajo periodístico, fotoperiodístico, sí. Por ejemplo, ahora estoy trabajando, como te digo, para la agencia EFE, y bueno, es una síntesis de lo que pasa, y necesitan fotógrafos. Y hasta el que filma también, a veces nos piden que filmemos, y a veces nos rehusamos a filmar, pero está bueno también. Pero le estamos quitando trabajo a uno que filma.
Enrique, ¿qué pensaste el día que mataron a Cabezas? ¿Qué te pasó? ¿Qué reflexión haces vos siendo colega de él, no?
Sí, yo lo conocí de vista, Cabezas, y no como persona no lo conocí. Sé que era un gran fotógrafo, un buen compañero. Y bueno, nosotros los fotógrafos no investigamos mucho, ¿sabes? Si lo único que sabemos es en qué auto anda, cómo se mueve, pero nosotros no somos investigadores privados. O sea, nadie nos va a venir a matar, porque nuestras fotos se hacen legalmente en la vía pública. También hacemos fotos de afano, como le llamamos, pero es para hacer una foto natural de una persona que sale a pasear. Porque si le decís, che, te toco el timbre, ahora sí te voy a hacer foto, y sale todo disfrazado. En cambio, una foto natural es más linda. Cabezas tuvo la mala suerte, como dijo Dualde, tuvo la mala suerte, fue como el mensaje, el pobre Cabezas. Entre la mafia y el poder quedó el fotógrafo pobre, que le venía bien a los mafiosos.
Claro, sí, es como que quisieron dar un mensaje y lo pagó él, ¿no?
Lo pagó él, sí. Esa foto, ponele que no le haya gustado a Yabrán, la foto esa, y quizás fue por esa foto. Era el mensaje de la mafia. Era el mensaje de la mafia, estoy casi seguro.
¿Alguna vez te han apretado a vos?
Sí. Me apretaron, una vez llamaron a mis padres haciendo una nota sobre unos banqueros que tenían uno en la crisis del campo. Me fui a ilustrar la crisis del campo, y los campos de los banqueros eran hermosos, importantísimos, y eran unos banqueros sospechados de haber... avisado a varias empresas en la época del 2001 que se venía el corralito, era un banco mayorista, y bueno, me pidieron en la revista Gente que vaya a ilustrar fotos de los hermanos Rom, y de golpe me empezaron a seguir, me tuve que esconder, llamaron a mi familia, y yo nunca entendí por qué, porque la nota era campos de la provincia de Buenos Aires, en época de sequía y eso. Y después me empezaron a seguir y pasé una película medio fea. La única vez. Después, cuando una vez hice un casamiento para Página 12, que había personajes medio de la época de la dictadura y no le gustó que saqué fotos, me corrieron. Después nunca más tuve ningún problema.
Claro, vos me has contado algún episodio con Astiz.
No, otro, ahora que me acuerdo, con Astiz, con Alfredo Astiz. En el 98, que me dieron el dato dónde estaba. Alfredo Astiz era un marino de la Armada, que estuvo en Malvinas y también participó en la dictadura argentina.
Sí, sí. Y bueno, sí, tiene un episodio con las Madres de Plaza de Mayo, muy recordado, ¿no?
Él se hacía amigo, se infiltraba entre ellas y si te daba un beso era para... O sea, el día que secuestraron a Azucena Villaflor, él estaba ahí y marcó a la señora que tenían que llevarse y secuestrarla y desaparecerla. Sí. O sea, y se hacía llamar Niño.
El Niño,
Gustavo,
sí.
Niño.
Sí, sí, sí. El Ángel Rubio, sí, se tenía...
El Ángel Rubio. Era un tipo jodido, por decirlo así, con una palabra dura. Y asesino, de paso.
Enrique, después de tantos, más de 30 años sacando fotos, ¿volverías a elegir esta profesión?
Sí, me encanta, me encanta. Me encanta. Porque no siento que es un trabajo. Me siento como un privilegiado de lo que hago, me pone feliz, me encanta y viviría toda la vida de esto. Si tengo que cambiar de rubro, lo sentiría muchísimo, pero por ahora me va muy bien.
En 2013 tuviste un cruce con Diego Maradona, le sacaste una foto, él se enojó, hubo hasta una agresión de él, pero después todo eso terminó muy bien, ¿no? Sí. Porque te llamó, te pidió disculpas. Contanos un poco cómo fue eso con Diego, ahora en este momento, que bueno, hace casi 2 meses que falleció, y bueno, contanos un poco cómo fue tu encuentro con Maradona.
Justo ayer fui a ilustrar los 2 meses del fallecimiento de Diego Maradona. En el 2013 falleció mi mujer y mi primer nota, después de estar triste un mes y pico sin salir de mi casa, me propuse ir a hacer una nota y dije, bueno, voy a hacer a Maradona con el padre como freelance. Se me ocurrió, fui a hacerlo a Maradona y sale de la casa enojado y toma carrera, me patea en la rodilla y en los testículos y me enojé y le quise pegar, yo también me quise defender. Pero a la vez nos frenamos entre los dos, nos puteamos y le dije que otra vez, una vez hace muchos años, me pisó con el auto y no lo denuncié porque la culpa había sido mía, y él se acordaba, y pero esta vez me había pegado feo y yo tenía ganas de denunciarlo. Fui a la comisaría, lo denuncié porque me sentía muy mal y un dolor impresionante, digo, me rompió todo. Y bueno, parece que no. Después fui a la comisaría, lo denuncié, me fui al médico, me vieron, no tenía nada, y me llamó Diego para al día siguiente con el abogado Morla para pedirme disculpas, y lo acepté. Algunos amigos me dicen, le hubiera sacado dinero, y no, lo acepté. Sí, me hizo un regalo chiquito, que estuvo bueno, pero fue un regalo como de un amigo, no fue un regalo de decir, te saqué dinero porque me lastimaste. Bueno, me pateó, me pidió disculpas y lo entendí, porque es el hombre más conocido del mundo casi, no puede ni ir al kiosco a comprar cigarrillos.
Sí.
Y lo entendí, acepté su disculpa y otro tema.
Y él en un momento te dice, tengo ganas de abrazarte, ¿no? Como
Sí, se encariñó porque se enteró que mi mujer había muerto,
claro,
y que era mi primer nota y toda la historia hasta que te conté, y el tipo se dio cuenta que quedó mal. La verdad, quedó mal y se dio cuenta.
Así
y
que...
me pidió perdón y lo reconoció y lo aprecié porque fue auténtico.
¿Y qué te pasó el día que te enteraste que había muerto? ¿Que recordaste eso?
Me puse muy triste, porque también, más allá de jugar a la pelota, era un tipo que decía cosas interesantes, a veces hablaba por nosotros en algunos... algunas cosas que pensamos, que no las decimos, él las decía. Claro. Y muchos nos sentimos reflejados a veces con las palabras de Maradona. Nos guste o no nos guste Maradona. Pero bueno.
¿Y qué me decías? ¿Y fuiste a hacer un trabajo ayer sobre esto?
Sí, ayer fui a hacer un trabajo de unos muralistas que trabajan con venecitas, mosaicos, que se llama Mosaico Nacional, el grupo, el colectivo de muchachos. Y bueno, todos los 25 están poniendo murales y murales de venecitas por las ciudades de Buenos Aires y de Argentina.
¿Qué, con la imagen de Maradona?
Con la imagen de Maradona, claro.
¿Lo están poniendo en Argentina?
En algún lugar, así, te empezaron recién ahora porque son 2 meses sí. Los que pasaron. Entonces, bueno, hay uno en Parque Chas, otro en La Boca, y así van a empezar, ayer inauguraron otro en Villa Crespo, después irán por otras ciudades, y bueno, o por los lugares que tuvo Maradona y que más lo querían, ¿no?
Muy lindo. Enrique, te agradecemos mucho la charla con Radio Nacional. Ayer se celebró un día más del Día del Reportero Gráfico, y bueno, y queríamos tenerte después de ver el video del Ministerio de Cultura que incluye esa foto tan emblemática del 2001 que sacaste vos. Te mandamos un gran abrazo desde acá de Bahía Blanca.
Bueno, gracias. Y me encanta Radio Nacional, la escucho siempre. Cuando viajo, prendo la radio, me encanta Radio Nacional.
Buenísimo, bueno.
Abrazo.
Un abrazo, Enrique.